Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Algunos de los migrantes que estaban en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, han salido en dirección hacia instalaciones del Ministerio de Defensa. Bueno, eso alivia un poco su situación y la situación en el muelle, aunque sigue habiendo muchos que siguen allí en una situación pues muy inhumana. Marlaska ha viajado hoy a Marruecos y se ha reunido con su homólogo, al de la FIT, que es el ministro de Interior, al de la FIT, la FATIT. Se ha reunido con él. Después de esa reunión, Marlaska ha rechazado enviar migrantes a la península, que es una solución momentánea. Es una solución que se ha adoptado en Baleares, es una solución que, por ejemplo, existe en Canarias en otros momentos, que se ha utilizado también en Andalucía, ¿no? Mandar migrantes allí donde no pueden ser, digamos que, acogidos de una forma adecuada, pues se trasladan a otra parte de España. La península es España, Canarias es España. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué el gobierno de Sánchez no trae a los migrantes a la península y alivia la presión que está sufriendo en este momento esa zona? Marlaska ha argumentado que, bueno, que la Unión Europea no se lo permite, no le permite traer hasta aquí a los migrantes. En realidad, lo que pasa es que el gobierno de Sánchez está copiando el modelo de Lesbos, el del modelo de esa isla griega, que es crear puntos en los que se encapsula a los migrantes que acaban estando en situaciones como en Arguineguín, inhumanas, para que no haya efecto llamada. Esto tiene, bueno, lo que estamos viendo, un alto coste humanitario y un alto coste para los habitantes de las islas, en el caso de Grecia o en el caso de Gran Canaria. La llegada de inmigrantes en pateras hasta Canarias se ha disparado en los últimos meses. Han llegado 17.000 en lo que va de año. Pero aunque esto suponga una gran presión para Canarias, no supone que España esté sufriendo una invasión de inmigrantes que nos amenaza y que está desbordando todos los equilibrios. No, la presión está sobre ese punto y ya digo que se podría resolver pues trasladándolos a la península. Los inmigrantes que llegan a Canarias suponen un porcentaje muy pequeño de los que llegan a España por otras vías que no son las pateras. Lo que pasa es que, claro, sobre Gran Canaria ejercen una presión importante. ¿Por qué llegan tantos marroquíes en este momento a Canarias? Bueno, porque las cosas están difíciles, porque el COVID las ha puesto más complicadas y porque siempre está el sueño de encontrar un futuro mejor en Europa, en España. Pero también porque el gobierno de Marruecos utiliza la salida de pateras como herramienta política. Se utilizan los sueños de personas de alcanzar una vida mejor para presionar al gobierno de España. Y el gobierno de Sánchez ha estado torpe, torpísimo con el gobierno de Marruecos. Frontex, que es la agencia de control de fronteras, llevaba avisando desde febrero que esto se iba a producir y pidió que se activara un sistema para identificar a los que llegaban y para poder hacer más rápida esa identificación. Si es más rápida la identificación, es más rápida la devolución. Sánchez no hizo caso a Frontex. El gobierno de Sánchez, ante esta situación, ante la llegada de las pateras, es un poco el ejército de Pancho Villa. Los tres ministros implicados, el de Inmigración, Escrivá, el de Interior, Marlaska, la de Defensa, no se coordinan. Tampoco el delegado del gobierno en la zona tiene información. Y a todo esto, Iglesias se dedica a hacer de ministro de Asuntos Exteriores, tocándole las narices a Marruecos, donde más le duele, que es en el Sáhara. Hoy Robles, la ministra de Defensa, ha hecho lo que no hace Sánchez, que es pegar un golpe en la mesa y decirle a Iglesias que deje de sacar los pies del tiesto.
Sería difícil entender que alguien que está en un gobierno al mismo tiempo hiciera de gobierno y de oposición.
Bueno, pues la respuesta a este toque que le ha dado Robles ha sido que la secretaria de Estado de Podemos, por segunda vez esta semana, Ione Belarra, secretaria de Estado de Agenda 2030, ha respondido a Robles que es la ministra favorita de los que quieren que gobierne el PP con Vox. O sea, le ha acusado de ser la ministra de derechas. ¿Por qué pasa esto? incapacidad del gobierno para gestionar la situación migratoria, un gobierno que tiene dentro al socio más desleal. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues siguiendo con esa crisis migratoria, contamos también a esta hora que en lo que va de año han llegado a Canarias de manera irregular 10 veces más personas que en 2019. Pese a la situación desbordada que se vive ahora mismo en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, las cifras, según el Ministerio de Exteriores, están todavía lejos de las que se registraron en los años 2005 y 2006, en la conocida como crisis de los cayucos. Manuel Ángel Gómez.
Han llegado hasta el 15 de noviembre a Canarias 16.760 personas de forma irregular, en lo que va de año, según fuentes de Exteriores. Salen de Marruecos, Mauritania, el Sáhara Occidental, Senegal y Gambia, desde costas muy extensas, lo que dificulta su control, y desde estados con medios muy limitados para la vigilancia aérea y marítima, un factor que tampoco ayuda. El gobierno español mantiene contactos con esos países, proponiendo medidas y proyectos de cooperación. Ahora se están negociando con Frontex las condiciones para el envío de dos equipos de oficiales de esta Agencia Europea de Control de Fronteras a Canarias para tareas de identificación y de registro de los inmigrantes.
Y como te estamos contando, el plan del gobierno para aliviar la situación en Canarias pasa por recolocar urgentemente a los inmigrantes en campamentos de 6.000 plazas en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. Mientras Grande Marlaska ha descartado los traslados masivos a la península, el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, reconoce que han llegado tarde.
Podíamos haber llegado antes, que podríamos haber tenido mayor capacidad de anticipación. Y yo creo que lo que hay que mirar es hacia adelante y lo que estamos presentando hoy y cómo estamos abordando los temas desde los distintos ministerios. Yo creo que ese es el mensaje fundamental que querría dejar hoy con ustedes.
Y te cuento además que en Mérida la policía ha detenido a un joven que se hacía pasar por un agente en misión secreta para saltarse el toque de queda. Hasta allí nos vamos, Fabián Vázquez.
Este individuo tiene 29 años y estaba alojado en un hostal de Mérida. Cuando el propietario del establecimiento le informaba de las normas sanitarias vigentes en la capital extremeña, el ahora detenido le enseñó una placa de la policía y le aseguró que estaba en una misión secreta por lo que se podía saltar el toque de queda. Una actitud sospechosa que el dueño del hostal puso en conocimiento de la policía y tras la investigación del suceso comprobó que el emblema que mostraba era falso. Se ha procedido a su detención y ya tenía antecedentes por hechos similares. Se le acusa de usurpación de función pública, por lo que ha sido puesto a disposición judicial.
Y ya en los deportes, Zinedine Zidane habla sobre la situación de Ramos en rueda de prensa. Santi Duque.
Ha sido en la comparecencia de hace unos minutos, en la previa al partido de mañana en la Cerámica ante el Villarreal. ¿Qué ha dicho el técnico francés sobre el capitán y sobre otras cuestiones? ¿Y por dónde pasa Melchor Ruiz, la última hora de los blancos?
Bueno, pasa por el entrenamiento que va a comenzar a las 4:30 de la tarde. Como dices, acaba de terminar esa comparecencia. Dice que la situación que se está viviendo es realmente preocupante relacionado con el calendario, sobre todo para la salud de los jugadores. De cara al partido de mañana, pues dice que no se pueden relajar ni un minuto y evidentemente la preocupación es el hombro de Varane. Dice que se va a probar esta tarde, pero que sigue teniendo molestias. Y sobre Sergio Ramos, varias preguntas. Lo que tiene claro Zinedine es que no tiene que dejar la selección para dosificarse, que es una baja importantísima porque es el líder del equipo, y lo que sí espera el técnico francés es que renueve pronto con el Real Madrid.
Bueno, nuestro capitán lo queremos siempre con nosotros, siempre, siempre. Por lo que es, lo que transmite, lo que, bueno, sabemos la importancia de Sergio. Si la situación del club de Sergio, espero que se arregle rápidamente para el bien de todos y yo como entrenador, claro.
Una jornada número 10 que arranca esta noche a partir de las 9 con el Osasuna Huesca. Podrán seguir el partido en cope.es, en las emisoras FM y en la aplicación móvil de Tiempo de Juego. Tenemos además una noticia de última hora que tiene que ver con esta jornada. El comité de apelación suspende de manera cautelar la sanción impuesta de 4 partidos a Álvaro Cervera, técnico del Cádiz, por lo que podrá sentarse ante la Real Sociedad. Y en el torneo de maestros de tenis, con Rafa Nadal clasificado ya para las semifinales de mañana, donde se va a medir a Medvedev, en estos momentos Novak Djokovic se enfrenta a Zverev, el serbio, que necesita ganar para clasificarse. Ha vencido por 6-3 el primer set, empatan a 2 en el segundo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Viernes soleado, 14 grados a estas horas en el centro. Nos espera un fin de semana poco nuboso, pero con temperaturas más frías. En cuanto al tráfico, tenemos dos accidentes de entrada. El primero en la A2 en Torrejón y el segundo en la A6 en Majadahonda. Leves retenciones en sentido salido en la A3 en Rivas y en la A4 en Pinto. Hay otro accidente en la M40 en Ciudad de la Imagen, sentido A5. Y dificultades también en Alcorcón en el enlace de la A5 con la M40. Y la Asociación Empresarial Hotelera entiende el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid del 4 al 14 de diciembre, pero cree que tendrá una tremenda repercusión económica. Madrid Región cierra esos 10 días del viernes 4 al lunes 14 de diciembre para llegar lo mejor posible a la Navidad. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bares y restaurantes cerrados, toque de queda, distancia de seguridad, cierres perimetrales que te impiden salir de tu ciudad o de tu provincia y, bueno, por supuesto, cómo no, mascarilla para todo. Así es en este momento tu día a día, nuestro día a día en España en esta segunda ola de coronavirus. Y en contraste, restaurantes que funcionan con normalidad, gente paseando en grupo tan tranquilos por la calle, centros comerciales abiertos y sin restricciones, y personas con mascarilla, pero bueno, también otras muchas que no la llevan. ¿En qué lugar del mundo viven aparentemente sin miedo al contagio y sin un solo caso positivo ahora de COVID-19? En Wuhan, en China, en la ciudad donde empezó todo. Un año después del teórico primer contagiado por COVID-19, sin rastro de coronavirus en Wuhan. La toma de temperatura se ha convertido, eso sí, en algo rutinario en esta provincia, en realidad en toda China. Cuarentenas de 14 días súper estrictas cuando se viaja a China desde el extranjero, o los controles a la entrada y salida de cada provincia, y claro, es obligatorio además hacerse los PCR, ¿no? Y a veces no solo uno, sino varios. Control, disciplina. El caso es que allí parece reinar esa nueva normalidad a la que aspiramos el resto del mundo, ¿no? Ese resto del mundo que ya se acerca a los 57 millones de casos y que sigue patas arriba. Y no sé tú, pero yo me pregunto, ¿cómo es posible, no? Bueno, a esta hora siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Enseguida vamos a hablar con Pedro Morilla. Él es director deportivo de un equipo de fútbol de Wuhan. Fue uno de los españoles que fueron repatriados al comienzo de la pandemia y ya está de vuelta a su trabajo allí, a su equipo, el Wuhan Shangwen. Pero antes, Lorenzo, parece que en Occidente lo apostamos todo a la llegada de las vacunas, seguimos peleando como podemos contra el virus en esta segunda ola, y allí, por ejemplo, en Wuhan, ¿no?, que fue el comienzo de todo, ¿no?, donde empezó todo, ahora mismo parece que viven con normalidad y sin contagios. ¿No es sorprendente?
Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Ellos han hecho dos cosas que nosotros no hemos hecho y que, no sé, a lo mejor es que no las podemos hacer, o ellos sí las pueden hacer de una manera que nosotros no podemos, ¿no? La primera es establecer un control férreo sobre la población, incluida una monitorización exhaustiva de cada persona y con normas absolutamente imperativas que se cumplen sin rechistar. Aquí las normas, incluso las blandas, la gente se las salta siempre que puede. Esa no es precisamente la circunstancia en Wuhan. Y la otra cuestión que ellos han controlado y que nosotros no hemos querido barra podido controlar es el flujo de personas hacia afuera y desde fuera hacia adentro, ¿no? Ellos han pegado un cerrojo absoluto, mientras que nosotros tuvimos que abrir, o creímos que teníamos que abrir, ¿no? También depende mucho de la diferente estructura económica suya y nuestra. Nosotros, por ejemplo, es el caso de España, pero también de otros países europeos, dependemos de una manera casi angustiosa de que vengan a visitarnos, ¿no?, y a gastarse dinero en nuestros servicios. Ellos no necesitan que las personas entren y salgan. Ellos, con que salgan las mercancías, que es lo que ellos le venden al mundo, y las mercancías siguen saliendo, les va perfectamente, ¿no? Y esas dos diferencias pues explican dos estrategias distintas. La suya es erradicar el virus hasta que llegue la vacuna, y la nuestra, convivir con el virus como podamos hasta que llegue la vacuna.
Bueno, pues vamos hasta allí, precisamente hasta Wuhan, donde está Pedro. Pedro Morilla es sevillano, lleva algo más de un año trabajando en Wuhan, en ese equipo de fútbol, como director deportivo. Fue, como decimos, uno de los primeros repatriados desde esa ciudad. Llegó a España, estuvieron 14 días en cuarentena, lo recordamos todos, en el Gómez Ulla, en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Pedro, buenas tardes, buenas noches para ti.
Buenas tardes y buenas noches, Pilar.
Volviste a Wuhan en septiembre, este pasado mes de septiembre. ¿Cómo fue, por cierto, ese momento en el que te dicen que ya puedes volver a China a trabajar?
Bueno, pues se abrió las fronteras a los que teníamos visado de trabajo y residencia en vigor. A partir de ahí, pues, un protocolo de obtención de un visado provisional para entrar. Cuando te lo dan, pues bueno, esperar a que la empresa decida que nos vengamos para acá, que fue casi de un día para otro, y nada, nos lo comunicaron un miércoles y el sábado ya volábamos. En esos tres días, pues, hacerte ya con el visado provisional en nuestro poder, hacerte una prueba PCR en esos tres días anteriores al vuelo, que te posibilitaba coger el avión. Una vez que pisa suelo en China, nosotros llegamos al aeropuerto de Pudong en Shanghai, nuevo PCR y directo al hotel a pasar 14 días de cuarentena, y nada, dos días antes de terminar, otro nuevo PCR para diagnosticar que está limpio, y vuelo para Wuhan. Llegamos a final de septiembre, principios de octubre, yo creo que fue el 1 de octubre, creo que llegamos a Wuhan, y nueva prueba PCR ya con nuestra empresa, obligatoria aquí para empezar a trabajar también, y nada, ya llevamos aquí un mes y pico liado con todo lo que conlleva nuestro trabajo, y bueno, en situación como se ha explicado, que me habéis explicado muy bien, pues normalizada, ¿no?
Uh-huh. Espera un momento, me estás diciendo entonces que hiciste una PCR antes de salir, PCR cuando llegaste a Shanghái, 14 días de cuarentena en el hotel, PCR en ese hotel antes de salir de la cuarentena, y cuando te incorporaste a tu trabajo, otra PCR más, ¿no?
Correcto.
Es correcto.
Y yo llevo cuatro más, porque cuando sales de provincia también tienes que hacértela. Yo he salido a Shanghái, a Guizhou, y no la tuve que hacer, y en Shanghái, eso fue hace 10 días, el fin de semana pasado, pues había un posible caso en el aeropuerto de Shanghái, de un trabajador del aeropuerto, y bueno, aparte de que hicieron test a todos los trabajadores, a todo lo que tuvieron relación con este trabajador. Nosotros, cuando volvimos aquí a nuestra empresa, nos confinaron en la residencia nuestra de la sede deportiva, y nos hicieron dos pruebas más en dos días consecutivos. O sea, que aquí el control en ese aspecto va muy precavido, ¿no? Se ha pasado mal y no quieren volver a que el virus se extienda, ¿no? Entonces, yo pienso que son medidas acertadas, ¿no?
Pedro, ¿y esas PCR quién las paga?
Bueno, en nuestro caso la paga el club, ¿no? Por ejemplo, nosotros sí tuvimos que hacer efectiva la del hotel,
¿sí?
la de la cuarentena, que fue la de los dos días antes de salir de la cuarentena, porque la de Shanghái no, esa va cubierta en el vuelo, y la del hotel sí la hicimos nosotros, que también nos sorprendió el precio, porque en España la que nos hicimos dos días antes de salir nos costó 150 euros, y aquí la que nos hicimos fue 120 yuanes, que al cambio son 15 euros, ¿no? La diferencia es brutal entre un precio, ¿no? La verdad que nos quedamos todos un poco, porque pensábamos que iba a ser mucho más cara, y fue esa. Pero nosotros la prueba normalmente va a cargo de nuestra empresa.
Vosotros además tenéis un código QR, ¿no? Es decir, estáis monitorizados, sí, por decirlo así, con ese código. ¿Qué significa ese código y qué información va en ese código?
Bueno, en ese código es un código sanitario donde si tienes alguna anomalía, pues se refleja ahí. Entonces, a partir de ahí, pues tienes restricciones. Lo primero que, bueno, si al final nosotros ahora mismo, el código ya está un poco en desuso, si no lo hemos tenido que sacar, y lo tenemos en verde todos los trabajadores que estamos aquí. Significa que que puedes entrar libremente en aeropuertos, en estaciones de tren, en centro, en algún centro comercial que todavía te lo piden. Sí fue más usado al principio cuando empezaron a salir del confinamiento. Sí fue mucho más utilizado aquí por los ciudadanos de Wuhan en este caso. Pero nosotros ya está un poco en desuso, pero se sigue, sobre todo para viajar y para entrar en el aeropuerto y en la estación, si me lo han pedido. Es un código pues que refleja eso, que estás libre de COVID, en definitiva.
¿Tú llevas mascarilla normalmente cuando vas a entrenar, vas a tu trabajo, luego vuelves a casa? ¿Usas mascarilla, sí o no?
No es obligatoria en exteriores. Sí es obligatorio en algunos centros comerciales, en algunos supermercados, que si te la exigen a día de hoy todavía, incluso como habéis dicho, controles de temperatura. Nosotros para entrar en nuestra urbanización, donde vivimos todos los españoles que estamos trabajando en el club, nos toman la temperatura de entrada, ¿no? En eso el control sigue siendo férreo, pero yo normalmente en exteriores no llevo mascarilla. En nuestro trabajo no es obligatorio tampoco, en el entrenamiento no lo usamos, normalidad total, y si me la pongo cuando me obligan es obligatorio. He ido al mediodía a comprar un supermercado cercano aquí y tengo que entrar con la mascarilla, entonces cumplir las normas que son obligatorias. Uh-huh. En exteriores a día de hoy sí es verdad que el 85% de la gente que va por la calle aquí en Wuhan la utiliza. Yo particularmente no, pero bueno, en centros donde me obligan, sí, por supuesto.
Pero obligatoria no es. Lo que pasa es que, bueno, me imagino que buena parte de la población ya está acostumbrada y la lleva. Y luego hay unas zonas, me dices, concretas donde sí os la tenéis que poner. Tú, por ejemplo, en este tiempo que llevas ahí ya, ¿has ido con normalidad a los restaurantes? ¿Te atreverías, por ejemplo, dices que vivís con normalidad, ¿te atreverías a ir a un concierto? ¿En los estadios de fútbol, por ejemplo, está entrando gente ya?
Sí, yo sí me atrevería, porque al final aquí sabes perfectamente a día de hoy que está la ciudad cero contagio, ¿no? Está testada toda la población y controlado todo lo que entra, y rápidamente cuando hay algún caso ya no aquí, porque aquí llevan ya casi 5 meses a cero contagio, pero cuando hay algún caso importado en el resto de China, es rápido, reacciona, y aquí sí es verdad que la seguridad es total a día de hoy, ¿no? Siempre puede pasar cualquier cosa, pero a día de hoy está totalmente controlado en cuanto al nivel de contagio, que está cero. Y yo particularmente no tengo miedo a ir a cualquier restaurante, a cualquier sitio de ocio donde no tenga, incluso en nuestro trabajo, que estamos en contacto con muchísimos futbolistas y con muchísimo entorno, no tengo problema ninguno. Uh-huh. Y en los estadios, en Superliga China, nuestro primer equipo está ahora también jugando la Liga Express. Están todos los equipos reunidos en una misma localidad, en Chongqing. Y sí es verdad que ahí está todo muy controlado, es una burbuja, no dejan entrar a nadie, solo entran gente acreditada por los clubes. Y en Superliga China sí, los últimos partidos ya dejaron entrar público, pero han estado también parte de la Liga, que también la hicieron Express y en otra burbuja, en Dalian. No hubo público en parte de la liga, y al final ya la última eliminatoria y la final sí dejaron entrar público.
Pedro, tu mujer y tus hijos están en España, en Sevilla, sé que hablas con ellos, no sé si estás preocupado. Esto es como el mundo al revés, ¿no? Al principio os sacaron de allí corriendo, os trajeron para acá, os repatriaron, os aislaron para poder regresar a España esos 15 días, y ahora tú estás allí y ella está aquí. Creo que estás más preocupado tú por tu mujer y tus hijos que ella por ti, claro.
Sí, está claro. Tengo la mujer y mi hijo pequeño en Sevilla y mis dos hijos mayores en Madrid, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, y la familia y amigos y el resto de ciudadanos españoles, al final todos los que estamos aquí estamos con las 24 horas pensando en lo que está pasando allí, y nada, con muchísimas ganas de que den con las medidas oportunas, que yo pienso que tienen que ser parecidas a las que se han hecho aquí en China, dentro de la idiosincrasia de la sociedad occidental, pero parecida, ¿no? Si al final tiene que tender ahí a hacerte masivo, a separar, que es lo que hicieron aquí, ¿no? Al final aquí utilizaron el confinamiento para separar a los infectados de los no infectados, los sanaron, y cuando empezaron a salir sabían a ciencia cierta que estaban a cero contagio, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las diferencias claras con el confinamiento nuestro de España. Al final, pasamos del 0 a 100 en casi en un día y bueno, no estaba asegurado de que el virus se hubiera ido, ¿no? Y como ha dicho Lorenzo, creo que muy bien, ¿no? El tema de los controles fronterizos, ¿no? Al final, yo creo que los únicos que hicimos cuarentena y nos hicieron test PCR, que yo creo que fueron los primeros en España, fuimos nosotros los repatriados, ¿no? Y yo creo que son medidas que se deben, y más ahora con este rebrote, pues controlar, ¿no?
Bueno, Pedro Morilla, el sevillano que está en China, en Wuhan, donde empezó todo, trabajando de nuevo en ese club de fútbol y con total normalidad. Pues que siga la cosa bien, Pedro. Gracias por atendernos y buenas tardes, ¿eh?
Gracias a vosotros y nada, ojalá pase todo ahí en España y nada, cuidarse y ojalá pase todo, que sea un mal sueño y empecemos a vivir como país que somos nuevamente. Ojalá.
Gracias, ánimo. Cuídate mucho también tú, Pedro. Gracias. Bueno, nos ha contado Pedro su propia experiencia, ¿no? Sobre todo de esa vuelta a Wuhan, ¿no? Dice 5 meses sin contagios. No deja de ser sorprendente, Lorenzo. Fíjate, ayer Fernando de Aro entrevistaba a Julio Aramberri, autor de La China de Xi Jinping, que es uno de los españoles que más sabe sobre China, ¿no? Y él decía también que siempre es difícil hacerse una idea clara de lo que sucede realmente en China, ¿no? Los datos están ahí, pero en fin, yo qué sé. A mí me sigue pareciendo sorprendente, ¿no? Que se hayan librado de esta manera de la segunda ola que tanto nos está golpeando, ¿no? A todos los demás, Lorenzo.
Bueno, acabamos de hablar con un testigo, ¿no? Que yo creo que no tiene ninguna razón para mentirnos, ¿no? En esa ciudad donde todo empezó, la vida es prácticamente normal y hay cero contagios, ¿no? Yo la verdad es que escuchándole me venía todo el tiempo a la mente una cifra, ¿no? En la segunda ola aproximadamente llevamos 12.000 muertos. Eso es el tributo que ha pagado España en la segunda ola del coronavirus, ¿no? La verdad es que escuchar esto te plantea una pregunta muy incómoda, ¿no? Es decir, ¿habría merecido la pena renunciar a todas las libertades, todas las que tenemos y no han tenido los chinos? ¿O habría merecido la pena, por ejemplo, pues establecer esos controles en frontera, incluso pues arriesgar buena parte de nuestro tejido económico para salvar la vida a 12.000 personas? Porque es evidente que la técnica funciona, ¿no? Y está descubierta, no es un misterio, es sencillamente hacer lo que hacen ellos. Pues la verdad es que es una pregunta realmente incómoda, por lo menos para mí, no sé para ti.
Para mí, muy, muy incómoda también, lo reconozco, así que si te parece la dejamos en el aire para que los oyentes también reflexionen sobre ello, porque desde luego yo creo que merece una reflexión a fondo y muy importante. Lorenzo, gracias. El lunes volvemos a esta hora. Gracias, nos vemos.
Hasta
nos
luego.
Escuchamos más bien. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es tiempo ahora para acercarnos a Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? La verdad es que lo cierto es que los avances de los coches pues ya no nos sorprenden, ¿no? Yo creo que prácticamente por nada. Por ejemplo, abrir el portón del maletero con el pie, que ya es para nosotros algo habitual y que nos ayuda, además, en el coche. Y también es habitual, también esperamos que el seguro de coche nos ayude. Lo que pasa es que en esto destaca, y mucho, Línea Directa. Porque Línea Directa ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Así que por si no lo tienes claro, sí, Línea Directa te ayuda. Llama al 917-700-700. 917-700-700. Y ya sabes que tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre.
Hombre, hay cosas que es mejor olvidar. Quiero decir, cuando se te quedó la lechuga ahí en los dientes, ¿no? Y te lo tuvieron que decir en esa cena tan especial, además, quizá estabas, conociendo, imagínate, ¿no? A tus futuros suegros, ¿eh? En un momento especial y de repente con la ensalada se te queda ahí toda la lechuga en los dientes y alguien te dice, por favor, quítate eso, qué bochorno, ¿no? En fin, estas cosas que nos pasan a veces, lo estamos comentando con los oyentes porque nos ha llamado mucho la atención esa imagen que desde luego se ha hecho viral, de Giuliani, ¿no?, el abogado de Donald Trump, con esos chorretones negros que le caían del poco pelo que, por cierto, tiene, chorretones por toda la mejilla, ¿no?, negros, pues porque a veces pasan estas cosas con el tinte. Hablamos de situaciones muy incómodas con los oyentes esta tarde de viernes.
Tinte tiene mucho peligro. Tiene
o el tinte. Es que Giuliani, vamos a ver, entre que se salta mucho últimamente, ¿no?, en sus discursos, debía hacer calor. Oye, pero es que eran unos chorretones. Es que, ¿qué haces?
Acababa de dar el tinte a mujer.
Tiene este problema, hombre. Además, ¿qué problema tiene? La cana blanca, ¿qué problema?
Bueno, pues fíjate, nos dice un oyente: un día quise quitarme unas canas con gema marrón y se me quedaron las canas verdes. Dice, lo peor es que me lo tuvieron que decir porque ni me habían mirado en el espejo. Que tú estás confiado y esto pasa. No se te queda el color que tú esperas, sino
bueno,
que te
si
quedan
no saliste
verdes.
Saliste a la calle, no pasó nada.
Bueno, no sé yo, ¿eh? Porque exacto. Si no te ve nadie, pero bueno, alguien te tuvo que ver para en este caso decírselo a este buen hombre. Ya, y es que, eso. Claro... Dime,
están están los cristales en los ascensores, los espejos.
También.
Eso es una cosa
si
importante.
Si tienes ascensor, igual no tienes ascensor en tu casa. De todo
igual
saber.
No tienes ascensor, sí.
Claro. De todas formas, es verdad que el tinte nos puede jugar, mira, malas pasadas.
Hola, gente. Mira, yo a mí no me pasó directamente, pero haciendo un curso de cocina, una compañera mía del grupo, que era muy moderna, muy, muy hip, se tiñó el pelo con henna. Imaginaros en pleno mes de julio, con el calor que hace en una cocina, le empezó a caer aquello churreteado todo rojo que era un cromo. Vamos, que se tuvo que comprar uniforme nuevo tan blanquito que era, con aquellos churretones rojos, era de salir corriendo.
Claro, es que esto de la henna, yo no la conozco. Vamos, la he visto en las manos, en el pelo no la había visto. Pero claro, esto no se fija, ¿no? O sea, esto...
Se va con los lavados. Es decir, tú cuando te pones henna, que es muy natural, pero el problema es que ya cuando te lavas la cabeza, todo el agua sale negra. Claro. Y sigue saliendo negra todo el tiempo. O sea, entonces, claro...
Y si sudas,
todo el tiempo mientras te lavas la cabeza o después también.
Sí. Si te cae la lluvia, si te bañas, por ejemplo, en la piscina, si sudas,
claro.
Efectivamente, en cualquier momento puede caer,
o sea,
los chorretones.
No es un tinte,
sí.
Exactamente, vamos.
Exacto. Y es un problema.
Eso se
llevaba
mucho antes.
Sí, quiero decir, todos
lo
hemos probado
si
alguna
una
vez.
Una cocina es complicado.
Bueno, pues sí, chorretes de tinte o, bueno, tantas cosas que nos pasan, ¿no?, y que nos hacen vivir situaciones realmente complicadas, incómodas. De esto queremos que nos cuentes tu experiencia, ¿no?, o cuando se lo tuviste que decir a alguien, que también es duro. Y que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las vacunas que se están desarrollando sí que parece que van a tener una eficacia alta.
Como siempre que hablamos de esto, es importante mantener la calma y llamar a la prudencia. La vacuna de Moderna se suma, por tanto, a la también norteamericana de Pfizer y la rusa Sputnik V. Como te digo, todo está aún por ver.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Yo soy madre y profesora, entonces me parece una pérdida de libertades.
Mientras tanto, aquí, el gobierno de España aprobando leyes como la ley de educación. El texto de la ley CELA queda como se acordó entre PSOE, Podemos y Esquerra, con la eliminación del castellano como lengua oficial del Estado. Y, por supuesto, queda igual en todos los demás desastres.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Salmón noruego entero por medias piezas, solo 7,95 euros al kilo.
Y además tienes un 50% en la segunda unidad en una gran selección de productos.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
En Mediodía COPE, María del Mar Tomás Carmona, experta en enfermedades infecciosas y microbiología, nos habló sobre la problemática de salud que genera la resistencia antimicrobiana y sus soluciones. Todo dentro de la Semana Mundial de Concienciación del Uso de Antimicrobianos y el compromiso de sociedades médicas, pacientes y Pfizer con la campaña Actúa Ahora Stop en pleno COVID-19.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ocho de la mañana, Jaén.
comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Hola, José. Me marcho. Oye, que solo falta reponer la frutería, ¿vale? Y otra cosa, que he comprado un décimo de lotería de Navidad para los dos. No sé, he pensado, con lo que hemos vivido tú y yo aquí este año en el súper, como para no compartir uno, ¿no? Venga, te lo paso. Abrazo, Josico.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase?
La trilogía que marcó a toda una generación.
Esto sí es guay.
¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
Y que seguirá haciéndolo en el futuro.
Les encantará a vuestros hijos.
El sábado por la noche, Regreso al Futuro 3 en 13.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para analizar la actualidad de la jornada nos acompaña Antonio Red. Antonio, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, un placer compartir la tarde con vosotros.
Vamos a ver, Antonio, tenemos anuncio del presidente del gobierno que nos dice que probablemente se pueda vacunar a buena parte de la población en el primer semestre del año que viene, y que el próximo martes en el Consejo de Ministros se va a aprobar un plan de vacunación, una cosa que no solo tiene por lo visto Alemania. Hasta ahora lo que sabíamos sobre la vacunación es lo que nos había dicho Illa, que apuntaba a que en enero quizás se podía empezar con la vacunación con 20 millones de dosis, pero claro, la Agencia del Medicamento, la Agencia Europea del Medicamento, todavía no tiene hechas las aprobaciones. ¿Te parece que el presidente del gobierno ha sido demasiado optimista con el calendario que ha ofrecido hoy?
No lo sé. Fíjate, ¿quién decía aquello de tenemos un plan? Yo no sé si era Dora la Exploradora, fíjate lo que te digo. Pero okay. Vamos a ver.
Tenemos un plan alguna vez.
La ciencia está siendo rápida y dirigente. Y es posible que lo que ha dicho el presidente del gobierno se pueda cumplir. Gracias, entre otras cosas, a que pertenecemos a la Unión Europea y hay acuerdos ya con varias de las empresas farmacéuticas que van a producir la vacuna. Y es posible que lleguen millones de dosis a partir de enero, febrero, lleguen a las personas de mayor edad, a los enfermeros, a los médicos, a los sanitarios, y que efectivamente de aquí a junio, no en España, sino en la mayor parte de los países europeos, haya una parte importantísima de la población que pueda ser vacunada. Bueno, el presidente del gobierno se ha adelantado poniéndose la medalla, y además es curioso, ¿no?, eso de igual que Alemania, es decir, yeah, España y Alemania somos los primeros. Bueno, no sabemos a qué se está dedicando esta tarde el ministro de Sanidad francés, por ejemplo, a lo mejor lo anuncia mañana, pero en cualquier caso
ojalá
sí que
parezcamos a Alemania en algún momento en algo, ¿no?
Sí, con el coronavirus, pero ojalá. sí que es cierto que yo creo que está en condiciones de anunciarlo y que lo que ha dicho hoy el presidente se aproxima bastante a la realidad que tenemos por delante. Hay que subrayar una cosa. Cuando empezamos a hablar de vacunas se hablaba de la efectividad, una de las cosas que preocupaba, más que la seguridad. Y fíjate que está apuntando a una seguridad de más del 90%. Es un dato importantísimo. Ya hoy Pfizer ha pedido en Estados Unidos el que se pueda empezar a distribuir. Y eso es muy importante. en junio, ¿por qué en junio? Es decir, ¿por qué el presidente del gobierno habla de esa manera? Porque la reactivación de la economía, fijaros que junio es el mes en ya, el que ya turismo, entraríamos claro, en la claro, gran claro. campaña ya, turística claro. que debería de ayudar a recuperar nuestra economía. Ya. Con lo cual, hay que ser optimistas. El plan del que hablan Dora la Exploradora y Pedro Sánchez, yo creo que es posible porque la farmacéutica si es lo está haciendo. La Unión Europea está comprando, ya tiene los acuerdos sí. y van a llegar las vacunas. Yo sí que creo que es posible, bueno, con los datos que tenemos ahora mismo, que a mitad de año buena parte de los españoles
están. Vamos a hablar, Antonio, con José Luis Concejero, que es nuestro corresponsal en Bruselas, que nos diga qué ha dicho la Unión Europea en los últimos días, si ha dicho algo sobre plazos. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
¿Qué dicen ahí?
Fernando, es un poco el protocolo del que estábamos hablando y además también un protocolo del que se habló en la cumbre europea, que también hablábamos ayer en la tarde. Hay una cosa muy sencilla, Fernando. Ahora mismo lo que tiene la Unión Europea con las empresas multinacionales farmacéuticas son precontratos. Por lo tanto, primero, y es el primer paso, y el más importante, cerrar el contrato con las farmacéuticas. Y luego también, fundamental, lo decíais en la tertulia, la aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento, que al fin y al cabo es la que autoriza definitivamente esa vacuna. A partir de ahí tiene que haber una fabricación masiva y lo más importante, ayer se debatía también en esta cumbre europea, la distribución por parte de los Estados miembros. Por lo tanto, sí que es verdad que queda tiempo porque estamos a finales de noviembre y todavía ninguno de estos capítulos preliminares, por decirlo de alguna forma, se ha puesto en marcha. Por lo tanto, sí que es verdad que por mucho que las primeras vacunas puedan estar a finales de año, evidentemente la vacunación masiva no va a tener lugar en principio hasta algo avanzado el 2021, como al menos han asegurado los últimos días aquí en la Comisión Europea.
Y luego también dice que la vacunación masiva no será hasta que no esté bien entrado el 2021.
Claro, en primer lugar, Fernando, porque una de las grandes estrategias que está siguiendo la Unión Europea, primero es detectar a qué sectores, porque además quieren que sea una cosa conjunta de toda Europa, se va a vacunar primero. Es decir, va a ser una vacuna especialmente dirigida para un sector concreto de la población, es decir, bien sanitarios, bien personas vulnerables porque tienen algún tipo de problema de salud, o bien las personas mayores. Por lo tanto, cuando hablamos de vacunación masiva, es decir, esa forma de poner la vacuna en el mercado y que de alguna forma puede haber un exceso generalizado por parte de la población, es algo que tiene que esperar y es una cosa que no va a ser inmediata. Todos esperamos, evidentemente, que la vacuna se ponga en marcha cuanto antes, pero cuando hablamos de las primeras vacunas entre finales de este año y principios del año que viene, estamos hablando de una vacunación específica para sectores de la población específicos y ni mucho menos generalizados.
Gracias, José Luis.
Venga, Fernando.
Tu análisis siempre muy preciso. Bueno, Antonio, este es un asunto. Otro asunto es el viaje del ministro de Interior Marlaska a Marruecos. Tenemos un lío importante desde hace semanas en Canarias. Bueno, parece que se ha despejado un poquito el muelle de Arguineguín, pero bueno, sigue habiendo ahí muchas personas. Y Marlaska ha dicho que de traer los inmigrantes a la península, nada, vamos a ver. ¿Esto es una decisión política? ¿Quiere el gobierno hacer algo así como un Lesbos en Canarias con los efectos que eso tiene para la población de la zona, la población de Gran Canaria? ¿Ha habido falta de previsión? ¿Ha habido descoordinación dentro del gobierno? ¿Ha habido falta de sensibilidad con Marruecos, Antonio?
Pues yo creo que te diría casi todo que sí. Ha habido falta de descoordinación, o sea, ha habido descoordinación en el gobierno y ha habido falta de previsión. Han llegado tarde. El problema está que lo que quiere hacer Marlaska es cumplir el acuerdo al que llegó la Unión Europea. Lo que dice la Unión Europea en materia de inmigración es, de los que llegan a las costas europeas, hay que ver quién tiene derecho a asilo y a los que no tengan derecho a asilo, hay que devolverlos inmediatamente. ¿Cómo se hace esto? Pues se agrupan al sitio donde han llegado e inmediatamente se le dan salida para devolverlos al país. Claro, cuando las fronteras del país, en este caso Marruecos, porque la mitad de las personas que han llegado a Canarias son marroquíes, están cerradas las fronteras y nos están repatriando, pues tienes un problema serio. Claro, por parte de, por ejemplo, el ministro Escrivá dice, bueno, pues los llevamos a la península, los repartimos en comunidades autónomas y ya veremos cuándo se repatrian. Pero claro, Marlaska se niega a esto porque dar el mensaje de efecto llama, decir que es al final lo que los inmigrantes buscan, decir, bueno, yo llego a España, luego me mueven a la península,
y ya
luego pasan los plazos sin que me hayan podido devolver y ya claro. Pues me voy con el familiar que tengo en Valencia, en París o donde sea. La situación es complicada. Ahora bien, el viaje de hoy es importante porque lo que ha llegado a Ido Marlaska a decirle a su colega marroquí, que por cierto no han, han dicho que ha ido bien la cosa, pero el titular de ya está hecho no lo han dado, yeah. Es que se vuelvan a fletar los aviones para devolver a los migrantes que están llegando a Canarias a Marruecos. El problema es grande y en cualquier caso se ha llegado tarde, porque más allá de la política europea, más allá de la acumulación en Canarias, son personas que hay que atender y no las podemos tener en un muelle a 2.000 desde personas en condiciones infrahumanas.
Eso está claro. Eso
las soluciones claro. De prisa y corriendo que se están tomando ahora tenían que haberse previsto hace 15 días y no estar pendientes de a ver si había borrasca en la zona y dejaban de llegar pateras.
Quiero que escuches, es muy cortito lo que ha dicho la ministra de Defensa. La ministra le ha llamado la atención a Iglesias, diciéndole, hombre, que hace falta un poquito de lealtad.
Sería difícil entender que alguien que está en un gobierno al mismo tiempo hiciera de gobierno y de oposición.
Bueno, por fin alguien da un puñetazo en la mesa. No sé si esto tiene algún efecto, porque además Jone Belarra, la secretaria de Estado de Agenda 2030, que es mano derecha de Iglesias, enseguida ha salido en Twitter a replicar a Margarita Robles. ¿Qué lío hay en el gobierno, no, Antonio?
Hay un lío de primera. De hecho, buena parte de los ministros, pues Margarita Robles, Calviño, Escribá, Marlaska, están especialmente molestos. Sí que es cierto que la orden de Pedro Sánchez, es decir, de momento hay que estar quietos y hay que aguantar las provocaciones de Pablo Iglesias. Es cierto que ni el propio Pedro Sánchez pensaba que iba a llegar tan lejos. Claro, cuando se habla, por ejemplo, de lo que la semana pasada hizo Bildu, pues se queda a nivel doméstico, puede tener mayor o menor explicación, se puede soportar o mejor o peor. Ahora bien, cuando tú estás intentando decirle a Marruecos, mira, tenemos un problema, tienes que controlar tus fronteras para que no salgan las pateras y tienes que volver a recibir aviones con los inmigrantes que son marroquíes y que tengo yo aquí acumulados en Canarias, y va el vicepresidente del gobierno y apuesta por el referéndum del Sáhara, pues claro, yo me imagino que en la reunión de hoy de Marlaska con el ministro del Interior de Marruecos, si ha durado dos horas, hora y media, han estado hablando de la cuestión del Sáhara, diciéndole, pidiéndole explicaciones e intentándole explicar algo que ni siquiera en el gobierno entienden, que es que hace Pablo Iglesias hablando del Sáhara. Esto genera un malestar y, sobre todo, provoca problemas a España. Y está bien o mal, no lo sé, que el vicepresidente del gobierno se dedique buena parte de su tiempo a ser secretario de Podemos y no vicepresidente del gobierno. Pero cuando afecta a la política exterior del país, ya empieza a ser un problema más que grave. Y, como bien apuntaba Margarita Robles, lo ha dicho en público, pero hay varios ministros muy molestos con la actitud de Pablo Iglesias.
Antonio, gracias por estar con nosotros.
Un placer, muy buenas tardes a todos.
Pues dos conclusiones del análisis de hoy sacó Pilar. Bueno, que los plazos, como nos contaba Concejero desde Bruselas, igual son más largos de lo que dice el presidente del gobierno. Ojalá no, pero que todavía quedan bastantes trámites, y que
bueno es tener un plan, si el plan está bien trazado, por si acaso, eso está
otra cosa es que ese plan se pueda ejecutar. Esta es la primera cuestión, y luego lo que es evidente, ¿no? La falta de descoordinación, de inteligencia política para afrontar una crisis como la de los inmigrantes en Canarias, que tiene además un coste humanitario muy alto y que además tiene un coste para los que están allí también pues muy relevante.
Desde luego.
Bueno, pues hablamos del rastro, ¿no?
Claro que sí, porque esto sí que es una certeza ya, por fin, sí, Fernando, vuelve el rastro de Madrid. El rastro con esos sonidos no tan típicos, tan peculiares, bueno, pues esa manera de movernos todos entre los puestos, bueno, quizá no sea exactamente igual, pero desde luego es una buena noticia. El rastro de Madrid vuelve a abrir este domingo, día 22 de este mes de noviembre. Vuelven sus puestos a llenar las calles alrededor de la Plaza de Cascorro, la Ribera de Curtidores, ese sonido, ese color, ¿no?, tan característico. Bueno, no estarán todos los puestos, porque claro, la COVID-19 pues lo impide, pero sí la mitad, unos 500 puestos se irán turnando cada domingo para volver a ofrecer al visitante esa variada oferta de todo tipo de productos. Y habrá, como no, novedades acordes a los nuevos tiempos, claro, como una herramienta para geolocalizar la ubicación de los puestos y el aforo, que será limitado a 2.700 personas. La Policía Municipal de Madrid se encargará de controlar la asistencia a través, fíjate, de un sistema de drones, ¿eh? Un dispositivo además formado por 150 personas, entre agentes y voluntarios de Protección Civil, van a estar controlándolo todo, todo dispuesto para volver a pasear ya por toda esta zona del Rastro, 8 meses y medio después del cierre a causa de la pandemia. Es que la espera ha sido muy, muy larga. Imagínate cómo ha sido esta espera, por ejemplo, para Maika Torralbo, que tiene un puesto de ropa y me imagino que ya con muchas ganas de volver a montarlo. Maika, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eres pues de las que... Estamos... Dime.
No, que estamos con deseando volver a nuestra actividad, porque efectivamente 8 meses mi familia sin poder trabajar, 5 meses de lucha, más de 28 manifestaciones para que el ayuntamiento nos escuchara y aceptara nuestra propuesta de reabrir con el 50% de los puestos cada domingo para guardar todas las medidas de seguridad y las condiciones sanitarias. Hemos logrado, tras esta lucha, que el Rastro de Madrid se conserve en su lugar histórico, no trasladen los puestos como tenían pensado y que podamos disfrutar de este emblema de la ciudad y que entre todos podamos cuidarlo.
No, te iba a preguntar si tú, Maika, con tu puesto eres de las que te toca abrir este día 22 o tienes que esperar al domingo que viene.
Pues mira, me toca abrir este domingo. Yo vendo ropa, pero como soy la portavoz de mi colectivo y estáis todos los medios de comunicación muy interesados en esta reapertura y hemos recibido muchísimo apoyo, van a venir medios nacionales e internacionales, he decidido quedarme para atenderlos y también para ayudar a mis compañeros, porque nos hemos encontrado con un problema y es que el Ayuntamiento de Madrid, al reubicarnos a todos los puestos, porque han suprimido muchas calles donde teníamos en las aceras nuestros puestos, pues nos han ubicado a todos y todos tenemos ahora ubicaciones diferentes, pero no las han numerado en el suelo. Vamos a tener muchos problemas a la hora de llegar con nuestros vehículos y poder descargar nuestras mercancías en nuestros nuevos puestos, porque hay dificultades para identificarlos. Hemos hecho 3 reclamaciones para que, por favor, pintaran en el suelo esta nueva numeración, porque van a ir puestos de 2 metros todos y luego separados entre sí con 1,5 metros. Y como vamos a ver que va a haber muchos problemas, pues algunos de los vendedores, entre ellos yo, hemos decidido no trabajar este domingo para ayudar a nuestros compañeros a que puedan identificar estos puestos y que transcurra todo lo mejor posible.
O sea que, bueno, va a haber un problema, dices tú, a lo mejor en la reubicación, ¿no? Porque a lo mejor no están esas nuevas marcas, claro, ya la ubicación anterior no existe, es una nueva, por lo tanto tendréis poco a poco, ¿no?, que ir descubriendo cuál es ese nuevo sitio que vais a ocupar. Hombre, la buena noticia es que por fin vuelve el Rastro. La gente, bueno, hay gente que desde luego se ha echado muchísimo de menos, porque para ellos acudir al Rastro de Madrid cada domingo es casi una tradición, sino cada domingo desde luego lo hacen habitualmente pues casi todos los meses, yo creo que merecía la pena. Y ahora, con estas medidas de seguridad, bueno, parece que se va a poder funcionar. Pero además unas medidas que incluyen hasta drones, ¿no?, para controlar el aforo, Maika. O sea, quiero decir que en ese sentido, en principio, no tiene por qué haber ningún problema.
No, no, en temas de seguridad y de sanidad va a haber todas las garantías del mundo y máximo porque el Rastro está en un espacio abierto al aire libre y ya sabemos que en estos espacios la posibilidad de contagio son 20 veces inferiores a cualquier sitio cerrado. Pero es que además los vendedores estamos preparados con nuestras mascarillas, nuestro hidrógeno, nuestras papeleras, nuestras normativas para tenerlas colgadas a la vista, nuestra cinta para que la gente pueda estar separada si tiene que esperar para ser atendida. Vamos a poner todos los vendedores lo máximo de nosotros porque tenemos mucho interés que todo el mundo se sienta cuidado y seguro y pueda acudir a este lugar de encuentro tan maravilloso que es el Rastro.
¿Cómo crees tú, Maika, que va a cambiar de todas formas el Rastro? No quiero decir, ¿tú crees que la esencia no se va a perder, aunque sea con la mitad de los puestos cada domingo, con bueno, un aforo reducido y limitado, pero esa sensación de ir de puesto en puesto, de bueno, pues ahora miro por aquí, ahora puedes echar un vistazo por aquí, ¿no? Lo que es el Rastro, ¿no? El poder decir, bueno, pues ay, mira este libro antiguo, ¿no? Qué bonito, ¿me lo puedes enseñar? ¿Todo eso se va a mantener, Maika?
A ver, indudablemente estamos en un contexto de crisis sanitaria y hemos tenido que hacer muchísimos ajustes y muchas restricciones. Algunas de ellas pues las tenemos que asumir, porque es parte de la situación que vivimos. Pero yo creo que la esencia, que es por lo que hemos luchado y no hemos llegado a un acuerdo antes, porque el ayuntamiento pretendía desmantelarlo, reestructurarlo, y se hubiera perdido esa esencia, una de nuestras razones de lucha por lo que no se ha llegado a un acuerdo antes no ha sido solo por conservar nuestros puestos de trabajo, sino también para conservar este espacio que es historia, cultura y patrimonio del pueblo de Madrid. Entonces, esto sí se va a conservar, porque hemos cuidado y hemos llegado a un acuerdo para que las zonas temáticas se mantengan en sus sitios. O sea, no se iban, al principio se iban a sortear todos los puestos, entonces a lo mejor una persona de la zona del Campillo, que es donde se venden los libros antiguos, determinadas antigüedades y tal, podía acabar en una zona nueva. Y todo eso se hubiera perdido. Pero como hemos logrado a través de nuestra lucha que el ayuntamiento entienda que eso no lo podía hacer, que las zonas temáticas había que cuidarlas y teníamos que estar lo más cerca posible de nuestras ubicaciones habituales, eso se va a mantener. Y creo que a pesar del contexto COVID y de todas las restricciones, el estar la mayoría de los puestos cerca de su zona habitual, las zonas temáticas se conservan. Y luego una cuestión muy importante es la relación humana que se viene estableciendo desde décadas entre el vendedor y el consumidor.
¿Tú crees que eso es claro, uno de los mayores atractivos del rastro? ¿Tú crees que eso es una esencia que obviamente no se puede perder por mucha medida de seguridad que se va a tomar? Aún así, eso lo va a traspasar, ¿no? Esa cercanía, ¿no?, entre el vendedor y el comprador.
Sí, porque la cercanía está en la voz, la cercanía está en la mirada, la cercanía está en el trato, la cercanía está en que si tú tienes un problema yo te lo voy a solucionar, el que tú tengas confianza en las garantías que te estoy dando. Y ya hay una relación de muchas décadas con muchos madrileños. Eso se va a cuidar al máximo. Aunque tengamos que tener una mascarilla, no podemos vernos la expresión igual.
Bueno, pero a eso ya estamos acostumbrados, Maika, en nuestra vida diaria. O sea que...
Claro, o tengamos que tener más cuidado con los mercancías que ponemos en los expositores.
Sí.
Pues igual, si antes teníamos mucho, 50 prendas colgadas, pues a lo mejor ahora tenemos 20, ¿no? Pero se puede hacer. Somos capaces de adaptarnos a esta situación y guardar esa esencia.
Bueno, pues,
y creo que se puede conseguir.
Con esa esencia, por fin vuelve el rastro de Madrid. Será este domingo 22 de noviembre. Maika Torralbo, gracias. Buenas tardes.
Mil gracias por darnos voz y allí os esperamos.
Claro que sí, estoy convencida de que muchos madrileños van a recuperar esa costumbre que tenían de siempre y volverán al rastro. Gracias.
Gracias.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Roc, un T-Cross.
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 8 euros al día o un T-Roc desde 9 euros al día con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco. Con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Llega el mes del Black Friday de Conforama. Adelántate a la Navidad y prepara ya tu casa con descuentos de hasta el 70% en un montón de productos. Solo en Conforama.
Soy David Bisbal. Hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna. Enfermedades como el sarampión aún son mortales en muchos países y miles de niños necesitan vacunas para sobrevivir. UNICEF puede proporcionárselas. Hazte socio de UNICEF en pequeñasoluciones.es y ayúdanos a salvar vidas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.